Estás a punto de escuchar no solo más información.
Esto es análisis, debate, opinión crítica y más.
La mirada de los pueblos.
Una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.
¿Qué tal, amigos, amigas, estimado Radio Escucha? Es un gusto poder acompañarlo en una edición más del programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y lo invitamos a estar atentos a esta programación, ya que traemos información muy importante. Bienvenidos, bienvenidas al programa.
Valores y liderazgos.
Porque nuestras luchas están vivas en los territorios.
Caminemos juntos.
Que nadie se quede atrás.
La mirada de los pueblos.
Camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos. Empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado.
Con maleta cargada en hombros, miles de personas de diferentes edades, desde niños hasta ancianos, hombres, mujeres, familias completas, iniciaron una larga caminata rumbo a Estados Unidos. Vendieron sus pocas pertenencias y con su propio y poco dinero costean el viaje, con la esperanza de encontrar una vida mejor para sus familias y llegar a Estados Unidos. Son miles de personas que, llegada la noche, duermen con sus niños pequeños sobre el pavimento, los que tienen suerte sobre un plástico o cartones. Muchos van caminando, otros pidiendo jalón en pick-ups, trailers y camionetas. Huyen de la violencia, de la represión y la falta de oportunidades que existe en Honduras. Varios de ellos ya han perdido la vida en este duro viaje. Niños intoxicados, jóvenes golpeados y ahogados, adultos atropellados, mujeres cansadas, entre muchas causas. Pues este es el saldo ya de esta crisis humanitaria denominada por los medios de comunicación la caravana migratoria. Mientras tanto, más de 5.000 soldados del ejército de Estados Unidos han sido enviados a las fronteras de Estados Unidos con el objetivo de impedir y repeler el paso de la caravana migratoria. Pero, ¿qué ha generado que miles de hondureños abandonen su país y se dispongan a arriesgar su vida, la de sus hijos, la de sus hijas, en este largo recorrido hacia Estados Unidos? Hoy analizamos no solo la crisis migratoria, sino también las causas que han originado y que originan este problema. Lo invitamos a quedarse en sintonía del programa La Mirada de los Pueblos y juntos podamos analizar, podamos conversar, podamos debatir sobre esta problemática, sobre este tema. Bienvenidos nuevamente al programa.
Con una Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
Para muchos, la caravana es el rostro visible de una crisis de migración forzada que lleva años produciéndose, fruto de un modelo de inseguridad y violencia que vive Honduras, país que se ha envuelto en una crisis política generada con el golpe de Estado en el año 2009 y la reelección presidencial y continuismo del presidente Juan Orlando Hernández con el apoyo político de Estados Unidos. Pero recordemos un poquito este contexto político, pues del cual surge esta crisis, y es que la historia de la República de Honduras como nación independiente parte de la fecha 15 de septiembre del año 1821, hace 97 años, justo igual que Guatemala, de las cuales 60 años se han perdido en dictaduras y 22 años en gobiernos militares mediante el golpe de Estado. De las dictaduras históricas hondureñas, la más conocida, recordemos que es la del doctor y general Tiburcio Carias Andino, cuya administración estuvo amparada bajo el gobierno de los Estados Unidos de América. Años más tarde, Juan Orlando Hernández, actualmente y hasta el momento presidente de Honduras, acuerpó el golpe de Estado en el año 2009 en Honduras. Entonces, pues él era un diputado. En el año 2012, ya como presidente del Congreso de la República, destituyó a 4 magistrados de la Corte Suprema y los reemplazó como magistrados afines a su partido político. Estos magistrados avalaron el fraude electoral en el año 2012 y Juan Orlando Hernández se hizo presidente con un control absoluto del legislativo, judicial y el organismo electoral. En el año 2016, la Corte Suprema de Justicia, en contra de lo dispuesto por la Constitución Política, declaró legal las aspiraciones a la reelección presidencial de Juan Orlando. La oposición y la población en resistencia exigían consulta popular para dirimir dicho caso. El 26 de noviembre, pues luego de haber hecho campaña electoral por 4 años consecutivos con dineros precisamente del Estado, pues este dictador fue derrotado en las urnas. Y para evitar lo inevitable, pues tomó de rehén el presidente al Tribunal Supremo Electoral para que pudiera declararlo como ganador en contra de los resultados de las actas físicas de las elecciones. Los jóvenes que se salieron a votar, pues correctamente, como dicen ellos, ocuparon simultáneamente las calles y las plazas de las ciudades del país en protesta por el fraude evidente, y el dictador respondió con tanques y ametralladoras asesinando ya a varios electores sublevados. ¿Quién ha usado la dictadura en Honduras y con qué fines? Hoy vamos a ver no solo el árbol, vamos a ver completamente el bosque, no la migración como tal, sino las causas que originan la migración.
En la mirada de los pueblos,
no solo vemos,
leemos entre líneas.
Mencionaba todo el contexto social que ha generado pues esta crisis humanitaria en Honduras. Hoy tenemos a Efraín Bamaca, doctor en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y Eliu Orozco, miembro del Consejo de Coordinación del CPO, para acompañar, para discutir y para comentar este tema. Bienvenidos, compañeros, al programa La Mirada de los Pueblos.
Gusto en saludarnos.
Gusto de regresar una vez más a sus hogares y de estar acá en esta programación como siempre.
¿Cuál es la mirada de ustedes con respecto a esta problemática social que ha causado pues la migración directa de miles de personas de Honduras?
Bien, esta situación vivenciada en los últimos días, las últimas semanas, sobre todo en el paso fronterizo de Ayutla, Tecumán, nos deja ver una realidad que ya era notoria, ya se avecinaba, ¿no? Y yo siento que se va a empeorar. Estamos vivenciando una crisis humanitaria del movimiento de personas, desde niñas que conocí, una niña de 2 meses, y no olvido su nombre, Estrella Sofía, hasta personas ya de 70 años también, que entrevisté en el paso fronterizo y que conversé con ellos. Entonces tenemos personas de 60 días de nacidos ya migrando hasta señores de 73 años en concreto. Motivos hay varios. Hablo más que desde la teoría que existe, desde la vivencia que tuve con ellos, el estar y platicar sobre el puente en el río Suchate. Decían: huimos de la violencia, de la falta de empleo, de la falta de seguridad. Pero no hablo solo de la seguridad en el diario vivir, sino de la seguridad en sus diferentes situaciones, ¿no? El no poder llevar un plato de comida a sus hijos. Y muchas veces la pregunta de algunos era: ¿y qué hace con lo que ha dejado allá? Pero decían: no he dejado nada, he traído toda mi familia y no tengo que dejar porque no tengo casa, no tengo nada, ¿no? La idea de ellos es caminar, incluso muchos de ellos sin un rumbo cierto, porque te lo expresan. Ellos te dicen: no sé si quedaré acá en Guatemala o quedaré en México, o quizás llegue a Estados Unidos. Entonces hay un imaginario desde los medios que su fin es llegar a Estados Unidos, pero cuando hablas con ellos, muchos de ellos lo único que buscan es salir de esa realidad y no saben si van a quedar en en el camino. Incluso, tristemente, algunos decían, no sé si voy a llegar porque las condiciones no son las más adecuadas, ¿no? Entonces, hay diferentes factores desde el punto de origen, que en este caso bien lo mencionabas al inicio, cuestiones económicas, cuestiones también medioambientales, ¿no? El tema de los monocultivos obliga a una gran mayoría de nuestra población que se dedica a la agricultura porque ya no tiene tierras, porque ha sido invadida por las empresas transnacionales para los monocultivos. Entonces, también es otra razón que motiva a la migración, a moverse, a caminar.
Eliu.
Bueno, creo que sobre el fundamento de por qué la migración, profundicemos un poco más sobre lo que planteaba acá el doctor. Miren, el ser humano es migrante por naturaleza. Y si volvemos a nuestros ancestros, eran la convivencia de movimientos cíclicos. Y se movían en función de buscar mejores niveles de vida. Por supuesto que las condiciones eran otras. Y entonces se movilizaban cíclicamente en busca de su soberanía. Y en ese sentido yo concuerdo con Efraín cuando plantea de que la desesperación del ser humano es por buscar un mejor nivel de vida. Y entonces ellos se movían de acuerdo a las posibilidades reales de mejorar su vida cada día, de mejorar su intelecto, de mejorar su organización en función de su relación con los bienes naturales. Y precisamente es uno de los efectos que ahora se están viviendo. El primer elemento que surge, y no solo el migrantes hondureños, porque aquí entra claramente el Triángulo Norte, ¿verdad? Y entonces no quedamos nosotros como guatemaltecos fuera de esa tendencia. Y entonces el primer elemento que ellos decían, nos vinimos porque ya no hay agua. Eso es un detonante y es una expresión alarmante. Nos vinimos porque ya no hay comida, es decir, los pueblos no tienen ya más soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque los monocultivos, las industrias han invadido sus territorios y evidentemente ya no hay esa posibilidad. Más todo lo relacionado con los aspectos externos que están llevando entonces a una crisis a nuestros pueblos, a estos países que han dependido históricamente de la relación y de la convivencia alrededor de los bienes naturales, que ha sido como la plataforma y el sustento para mantener niveles de vida. Entonces, estas migraciones ahora simplemente se han salido de fondo. Y es no solo un aspecto económico, aquí también es los aspectos políticos en quienes tienen el control de las políticas económicas, el control de las políticas educativas y por supuesto entonces lo único que hay, y miremos toda la problemática de la explosión demográfica que hay en nuestros pueblos, en nuestros países. Y entonces esta es una clara manifestación que el sistema está fracasando. Y Josué decía un análisis de quienes han sustentado el gobierno, pues precisamente también ellos en sus políticas han fracasado porque también son políticas sesgadas y que están únicamente y exclusivamente dirigidas por un grupo quien sostiene la riqueza y el control de los bienes en nuestros territorios.
Por una Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
Bien, hablábamos de que esta caravana pues muestra el rostro visible de una crisis de migración forzada que lleva años produciéndose fruto de un modelo de inseguridad y violencia. También hablábamos de la historia de Honduras precisamente, y que todo está en un marco de golpes de Estado que ha sido apoyado directamente por Estados Unidos.
Hay ahora una situación que se revierte, porque los análisis que han hecho en las caravanas de migrantes, entonces lanzan se encienden los focos cuando dicen que dentro de estos hermanos y hermanas que van caminando ahí van delincuentes, van las maras, es decir, como parte del crimen organizado. Y entonces se torna muy difícil y reprimente las acciones de las autoridades. Sobre todo, veamos esto, cómo ha entrado Efraín en el campo político. ¿Y cómo es entonces ese análisis que tendríamos que hacer, puesto de que no se está viendo las causas de por qué ahora hay una expulsión de migrantes en masa que atraviesan los territorios y van? Pero yo quiero, antes de ver eso, cómo la solidaridad de nuestros pueblos no ha desaparecido, porque en el trayecto de estas caravanas, los que menos tienen han salido a las calles para dar techo, para dar comida, para dar un auxilio. Es decir, que el pueblo es capaz de levantarse y encontrar las soluciones desde nosotros mismos. Sin embargo, aquí ya hay una politización, porque miremos también la problemática que tienen todos, en este caso los países del Triángulo Norte, en relación a los próximos eventos electorales en los Estados Unidos. Entonces, uno puede darse cuenta cómo ahí están llegando a ese punto que son determinantes en las relaciones políticas y económicas, y los en este caso condicionamientos de quien tiene la chequera. Entonces, yo me hago la pregunta, es decir, ¿los pueblos nos movemos en función donde está el capital, o el capital se mueve en función de donde están los pueblos? Es lo que tenemos que profundizar.
Hay que hacer una comparación con el modelo actual de Guatemala también, y es que no estamos alejados de esta realidad que se vive en Honduras. ¿Qué es lo que motiva, doctor Efraín, a que una persona migre y arriesgue su físico, que arriesgue a su familia, a sus hijos e hijas, para poder movilizarse y encontrar pues un mejor futuro, digamos, en otro país?
Contrario al buen vivir de los pueblos, es precisamente ese no buen vivir que se tiene en su lugar de origen lo que mueve a la gente a caminar, ¿no? Y a denominársele migrante o emigrante, según sea el concepto, que al final es ese sentir y ese caminar y salir, ya sea de mi lugar de origen a mi propio país o algo transfronterizo, ¿no? En donde en este caso Estados Unidos de Norteamérica, según el último informe de la OIM, desde más o menos 1970 viene a ser el país de destino, ¿verdad? Actualmente en el mundo, más o menos según estos datos últimos de la OIM, cerca de 244 millones de personas, un 52% de ellos hombres, han salido de su lugar de origen y han tenido que caminar en busca de un mejor bien. Eduardo Galeano dice que los primeros expulsados fueron Adán y Eva, ¿no? Del jardín, y entonces fueron los primeros migrantes, los primeros expulsados. Y ahora, esta realidad que estamos vivenciando nosotros acá en Guatemala, concretamente en esta parte fronteriza, porque tienen que pasar por acá, es algo que se nos va de las manos, y los medios, como bien lo decía Eliu, han aprovechado esa coyuntura para mediatizar el hecho, pero mediatizarlo de una manera no favorable, con un enfoque no de derechos humanos, sino con un enfoque de criminalización. El otro, el ajeno, no es un complemento, sino un extraño que viene y quiere robarme, quiere hacer un altercado, quiere venir a movilizar ese ambiente de paz y tranquilidad que en algún lugar existe, por ejemplo, Ayutla, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos días en varios medios son esos altercados que han habido, pero no se va y no se analiza el hecho, ¿verdad? No se analiza, por ejemplo, de que es por el lado de México que primero se ofende, se ataca, entonces lo que hace el ser humano por instinto natural es defenderse, pero ¿cómo va a defenderse? Quizás también con el uso de, en este caso, de una piedra, de un palo, pero es por defensa ante, por ejemplo, bombas lacrimógenas, goma, en fin. Por ahí un poco la cuestión, Josué.
La mirada de los pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
Bueno, yo quisiera agregar cómo aquí hay un fenómeno de fortaleza de los pueblos. Porque si actuamos individualmente estas caravanas, sí que las migraciones siempre han pasado y superan ese número, diríamos, anualmente, solamente que lo hacen de manera pequeñísima, es decir, individual. Pero lo que yo quiero resaltar es cómo, y nosotros desde el CPO lo hemos señalado, la fortaleza de poder derrumbar los muros que dividen dentro de las exclusiones, y me refiero ya a otras acciones, está en el pueblo, porque cómo estos hombres y mujeres han sido capaces de tumbar esas barreras, tanto psicológicas, políticas, económicas, y sin que nadie los lleve, sin que nadie los esté pues direccionando en función de cómo colectivizar el pensamiento, pero también uno puede darse cuenta que ahí hay un liderazgo disperso de manera estratégica. Entonces, lo que yo quiero resaltar, cómo ya uniéndose dos, tres, cuatro, y cómo la acción de un pequeño grupo, pues jala en masa, porque ahora ya no son solo hondureños, ya digamos casi ese del Triángulo Norte. Entonces, eso significa que la posibilidad real de empujar cambios en lo profundo, pues efectivamente está en el pueblo, en claro, la capacidad de articular.
En la fuerza de los pueblos, y como bien lo dice Liu, este triángulo, ¿no? Guatemala, El Salvador y Honduras, ha unido esfuerzos y ahora se unen los del Salvador precisamente por lo que platicaba, ¿no? El recurso, el bien común natural, agua, que incluso en meses pasados que estuve por El Salvador, la gente me decía, nos están extorsionando por el agua. ¿Y cómo es eso? O sea, que para acceder al pozo tiene que pagar la comunidad tal cantidad para que el agua llegue, porque si no, la violencia que es manifiesta en las maras les corta el agua. Y aparte de eso, la privatización del agua que se está haciendo en este momento en El Salvador. Entonces ya no solo es hondureños, son salvadoreños y guatemaltecos mismos. Entonces, la fuerza de los pueblos, esto es como el caudal de un río, vos no lo vas a poder detener, quizás vas a desviar en algún momento, pero con la naturaleza no se puede, con la naturaleza, la fuerza de los pueblos no se va a poder. El río Suchate queda corto ante ese caudal y esa marea humana que desea, y lo hemos visto en fotografías que están circulando en los medios. Entonces, Ese caudal humano, esa fuerza de los pueblos, como bien lo expresas, no se detiene fácilmente.
Bueno, perdón, José, sí. Ahí hay una fuerza real que si fuese bien empujada por el mismo capital, es decir, por quienes mismos tienen, porque lo que vemos ahí es que los pueblos dicen no hay agua. Hay agua, pero está en manos de las comunidades, y no son ellos los que lo controlan. El monocultivismo que ha reducido la frontera agrícola para la producción de alimentos, es decir, que en nuestros pueblos hay tierras para producir comida, hay todavía suficientes recursos hídricos para mantener un buen uso, manejo y administración de ellos. Lo que no hay es voluntad política, y lo que hay realmente es un empobrecimiento de todas estas, porque cuánta mano de obra hay ahí, cuánta posibilidad de desarrollo hay ahí con esa movilización de gente. Si esas gentes las movíamos en función de políticas públicas que restituirían los derechos que tienen los pueblos alrededor de sus legítimos derechos ancestrales sobre los bienes naturales, y una redistribución de lo que está concentrado en pocas manos, seguramente que habría migración, pero sería una migración controlada y políticamente más productiva.
Las diferentes movilizaciones, no solo en Honduras, sino también en diferentes países, han demostrado pues la crisis social que existe del mismo sistema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA también emite un informe especial sobre el país de Honduras en el año 2015 y plantea que parte de la violencia generalizada existente proviene de la Policía Nacional, de la Policía Militar y el ejército, en algunos casos en complicidad con el crimen organizado. O sea, ¿quiénes realmente se han beneficiado de esta crisis humanitaria que actualmente está pasando? Vamos a conversar sobre esto después de este corte musical.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
Camino del viento, voy soplando. El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice: Bala diferente.
La mirada de los pueblos.
¿A dónde va por ahí, Hilario? Esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito. No, hombre, ¿cómo? El camino es lo de menos.
Lo importante es llegar.
Tengo tu antídoto.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las autoridades y la realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas, cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitamina de clorofila, cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Hoy, para todos los emigrantes del mundo entero, allá va eso, calle 13.
Tengo tu antídoto,
para que no tiene que olvidar.
Somos idénticos,
para que llegó sin avisar.
Tengo tranquilito,
para los que ya no están,
para los que están
y los que vienen.
Tengo tu antídoto.
Artístico-cultural, artístico-cultural, hecha con cariño y con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía. Recuerde que este programa, pues, tiene como objetivo crear opinión crítica ante los diferentes temas y problemáticas sociales que afectan la vida de las comunidades y pueblos. Estamos conversando con Efraín Bámaca, doctor en Ciencia, Tecnología y Sociedad, y Elio Orozco, miembro del Consejo de Coordinación del CPO, hablando precisamente de esta caravana que ha iniciado el 13 de octubre, si no estoy mal, y que ha llevado consigo pues miles, un recorrido de miles y miles de kilómetros rumbo a Estados Unidos con la esperanza de un mejor vivir, con la esperanza de un mejor futuro para diferentes familias. Hablábamos de la crisis humanitaria y quiénes son los que verdaderamente son los que ganan con esta crisis humanitaria.
En torno a la crisis humanitaria que actualmente existe con el tema de los migrantes, diferentes instituciones, yo creo que también, así como buscan cooperar, también en algún momento se ven involucradas en asuntos de mafia y corrupción. Por ejemplo, mientras estaba en el puente conversando con las personas, me enteraba de que en algún momento se propicia infiltrados, ¿no?, por parte del gobierno, en este caso de Honduras, para hacer quedar mal a los otros compañeros que venían caminando. A la vez, en una conferencia de prensa que se dio, se decía también que existe el riesgo de la trata de personas. Se aprovecha la coyuntura para tratar con niños, niñas, sobre todo, ¿verdad?, fundamentalmente. Así también, en algún momento es conocido de todos que hay alianzas entre los llamados coyotes existentes en el país y algunas autoridades para facilitar esa movilidad y paso migratorio. Pero que ahora, ante tanta gente, ante tanta situación, ahí pierden su negocio. Porque también son de las cosas que escuchas mientras estás en el puente, ¿no? Porque ahora ya, como lo dijo Livia, no es uno, no son dos, sino que ahora es un grupo, una masa de gente. Entonces, los del otro lado pierden el negocio, que era el tráfico de personas, ¿verdad? Entonces, ahí también ves cómo se propician espacios de corrupción en este sentido, ¿no? Y no lo sé, pero suele pasar en estos escenarios, no he escuchado hasta el momento, que ayuda que se reciba sea utilizada con otros fines. Recordemos que también estamos próximos, al menos en Guatemala, el otro año a un proceso electoral. Entonces, no sabemos también si se aprovecha la coyuntura del lugar donde el alcalde se escucha que puede lanzar su candidatura a presidente, aprovechar. Es decir, se utiliza a las personas para varios fines, que al final son políticos partidarios, ¿no? Aprovechar esto para yo como alcalde atender, dar, resaltar, y eso me sirve también como desde ya campaña. No se dice con ese nombre, pero al final es lo que te deja ver, ¿no? Entonces, estos escenarios actuales, en algún momento, conlleva también, como bien lo expresamos, propicia espacios de corrupción, ¿verdad? En ese sentido.
Algo que han mencionado a través de las redes sociales, y quisiera también preguntar a Eliu para el análisis, ¿será que la gente morena, dice, de Centroamérica, sabe que migra al país actor de su pobreza y su miseria? Creo que es un análisis bien válido, ya que uno de los causantes precisos es este país de Estados Unidos.
Bueno, tomando en cuenta lo que se está planteando, usando esa terminología, tendríamos que buscar los autores intelectuales de esta crisis humanitaria. La crisis humanitaria será porque el pueblo no se organiza y porque no puede convivir y que en ese sentido no puede alcanzar mejores niveles de vida porque le falta educación, le faltan servicios y le falta espacios que puedan regular su integración a procesos de desarrollo. Y entonces veamos lo que dicen los medios de comunicación, porque solo se han tanto escritos y de todos los medios, solo se enfocan en qué está pasando, los enfrentamientos, pero nadie señala en dónde está la culpabilidad de por qué. No hay ninguna crítica a los quienes controlan en este momento los gobiernos en el Triángulo Norte, en lo absoluto. Tampoco hay un análisis profundo, que aquí sí es la manifestación de que ya hay un proceso fallido de las políticas que han controlado generalmente los procesos en los pueblos. Y entonces hay las contradicciones. La respuesta del presidente de los Estados Unidos es, bueno, vamos a mandar 5,000 guardias para reprimirlos. Y estoy seguro que ahí hay hijos de migrantes. porque así se conforman las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y la peor de las contradicciones es que el presidente actual de los Estados Unidos es un hijo de migrantes, es decir, que él no es nacido en ese territorio. Vean cómo es de contradictorio en este momento toda la situación política. Sin embargo, lo que podemos analizar aquí, que los autores intelectuales no se dicen, y Josué lo hacía ver, de que ellos manifiestan claramente que van huyendo de un Estado represor, van huyendo de un gobierno que tiene clase de comportamiento dictatorial, porque Orlando Blanco es un dictador con cara de gobierno democrático, y así podemos ver en todos los gobiernos. Y no dejemos por un lado el gobierno salvadoreño, que dice que es de izquierda, pero las políticas son las mismas, es decir, las políticas son represoras, y que no digamos en el presidente de Guatemala, es decir, quienes lo controlan. Pero aquí los autores intelectuales son quienes fundaron este Estado, y precisamente lo fundaron para regular sus propios intereses, y nunca se imaginaron que esto se iba a desbordar. Entonces, el control de los bienes naturales aquí está de por medio. Los recursos que ellos lo catalogan así, las industrias extractivas, las hidroeléctricas, la privatización del agua. Y ahora miremos, por ejemplo, en el Congreso está la ley de aguas que pretende controlar cómo ellos van a manejar el agua. Entonces, aquí se evidencia que las próximas guerras y enfrentamientos va a ser precisamente por eso. Ahora, para llegar a esta razón, entonces los autores intelectuales de lo que está pasando son quienes fundaron este Estado, porque no incluyeron a los pueblos y no incluyeron políticas que permita, una vez más, y lo he dicho y lo reitero, la redistribución de los bienes naturales, de las riquezas, porque si algo tienen nuestros países y nuestros territorios es que han sido ricos desde que tiene visos de históricamente acá.
El tema de los bienes comunes naturales es fundamental e importante acotarlo nuevamente, porque al final es eso, somos países ricos, hemos sido países ricos y lo seguiremos siendo, porque nuestros bienes comunes naturales son codiciados. Entonces, ¿cómo puedes apropiarte? Vamos a imaginar que estás en tu casa, tener muchos bienes que son de utilidad para otro. Llega alguien y te expulsa, te motiva a salir de ahí porque te criminaliza, te violenta. Entonces, ante esa situación de los bienes comunes naturales, que es el tema coyuntural por el cual migran las personas, obviamente es el tema del capital. ¿Pero qué capital? Capital económico financiero, o sea, nombre y apellido, ¿no? Capital económico financiero, que desde el consenso de Washington, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí las raíces, más allá de ver a Estrella Sofía de 60 días migrar, más allá de eso, las raíces, tanto económicas, epistémicas incluso, porque desde el análisis, ¿qué análisis recibimos? Un análisis positivista, una ciencia no desde los pueblos. Para explicar el fenómeno migratorio, cualquier otro de cuello blanco viene y te dice, sí, que esto aquí, que el desempleo, muy bien, pero vayamos más allá, desde el sentir de nuestros pueblos, las condiciones infrahumanas, violatorias de derechos, mueven a la gente a caminar. Veamos, todos somos migrantes, el mismo Jesucristo, para quien es cristiano, tuvo que emigrar porque le querían cortar la cabeza, ¿no? El mismo Espíritu Santo tuvo que dejar el cielo para llegar a la tierra, o sea, todos somos migrantes, joder, diría alguien por ahí. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que como migrantes, yo soy migrante. Entonces, todos, lo que pasa es que se nos den las condiciones dignas y humanas, y no como Estrella Sofía de 60 días cruzando en balsa el río Suchate, y muy probablemente sin un biberón para tomar a esa hora del día, con más de 30 grados centígrados. O sea, la migración tiene nombre y apellido, y ante las injusticias, y justo también retomando las palabras de San Romero de América, que decía, en nombre de Dios basta la represión, pues también en nombre de Dios bastan esas injusticias sociales, humanas, económicas, en donde Estrella Sofía de 60 días, dime tú, ¿qué responsabilidad tiene la niña de acompañar a sus padres en una travesía como estas? Esto es inhumano, esto es no cristiano, esto no hay palabras para nombrar esta realidad. Mientras que el imperio, el capital, sigue discutiendo ahora cómo podemos permitir más licencias mineras, cómo pueden llevarse nuestro oro, nuestra agua, y cómo personas como Estrella Sofía seguirán con la necesidad obligatoria de migrar a un país desconocido y a una realidad incierta.
La mirada de los pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
Yo quisiera agregar algo ahí, porque esto es profundo, pero también es polémico. Sí se reprime a los dueños de los territorios, porque efectivamente son los pueblos los dueños de los territorios y sus bienes naturales. Pero entonces, y cuando los pueblos pedimos nuestros derechos, mayor inclusión, miremos las regalías de los procesos que ahora están, porque ellos dicen, bueno, mire, la gente se va y es porque se oponen a los megaproyectos, se oponen a los monocultivos, a las industrias extractivas, a las hidroeléctricas, por eso es que no hay riqueza. Entonces, una vez más, creen que es por esa culpa que los que se oponen al establecimiento de sus proyectos, y por eso hay. Pero entonces, cuando ahora nuestro oro se va para estos países, para los Estados Unidos, ahí sí no hay protesta. Cuando se están planteando grandes hidroeléctricas para que también México supla su escasez de energía y vaya a los Estados Unidos casi regalada, ahí sí no hay absolutamente nada que decir. Pero, y digo los dueños porque los pueblos son los dueños, los que han obtenido históricamente y tenido, mejor dicho, la convivencia alrededor de los bienes naturales. Claro, crisis van a haber, pero entonces no hay un Estado que responda precisamente para eso. ¿Y en qué lo quieren terminar y solucionar? Agarrar a todos estos hermanos, criminalizarlos, reprimirlos y entonces meterlos a la cárcel. Y eso, ¿quién no me dice entonces que más adelante reaviven las licencias y vayan en esos territorios donde queden vacíos?
También como para ver, no lado bueno, porque esto no tiene un lado bueno como tal, sino cómo esta realidad nos trae reflexiones que sacan, ya en un momento lo mencionaste, la generosidad, no de los políticos, de la gente guatemalteca. Veía en el camino una señora que hace tortillas, seguramente con la ganancia, si es que la tuvo en ese día de la tarde, compró una canasta de pan y la tenía ahí con unas con fresco en bolsa y decía, tomen, ¿verdad? Cómo el pobre ayuda al pobre y cómo las crisis, sería interesante también analizar que las crisis son un punto de partida para un cambio. Sí. Y es a eso lo que nos debe de mover, ¿no? El Leonardo Boff tiene un libro interesante sobre el tema, ¿no? Las crisis como un punto de partida hacia un cambio. Entonces, estamos ante la necesidad, ya lo decía Eliú, de cambiar esta situación. Este estado que hoy tenemos nos ha jodido, estamos mal. Entonces, estamos ante una crisis que nos debe mover a la reflexión, al debate, pero a la acción para un cambio estructural. No solo en la forma de pensar y de ver el mundo, sino un cambio estructural. Que esta crisis existente y que se va a empeorar, esto es una cosa, y este fin de semana precisamente creo estaré nuevamente por el puente y estoy seguro que esto va a empeorar, viene noviembre y esto seguirá, ¿no? Entonces esta crisis va a desencadenar otras crisis en el país y en la región.
Así es, escuchábamos también que ya se prepara un grupo desde El Salvador para poder iniciar también un nuevo recorrido hacia Estados Unidos. La pregunta que yo dejo antes de que tenemos una llamada en este momento es, ¿por qué seguir creyendo que solo en Estados Unidos podemos encontrar un mejor futuro? ¿Cuál puede ser otra opción para no buscar ese país, sino un mejor futuro para nuestras familias? Yo se los dejo en este momento. Vamos a dejar este tiempo a esta llamada, pues que quiere aportar directamente al tema de hoy. Bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos.
La Mirada de los Pueblos.
Donde tu opinión cuenta.
Bien, tenemos comunicación vía telefónica. Nos dice su nombre, por favor, y del lugar donde nos llama.
Gracias, aquí saluda a Gabaelo, soy de Comalapa, Chimaltenango.
Coméntenos cuál es su opinión sobre el tema que hoy estamos discutiendo, el aporte de usted.
Gracias, pues bueno, justamente enfocados en el tema de análisis, quiénes forman los muros, también es necesario analizar que los mismos muros los formamos las personas aceptando los programas sociales que en vez de generar empleo generan pobreza, generan desigualdad, generan exclusión y generan la violencia. Considero también que nosotros en nuestras crisis es importante que derribemos los muros de nuestra apatía, de nuestro conformismo y también de la codependencia hacia estos programas sociales que más que beneficiarnos nos envuelven en un círculo de pobreza.
Bien, agradecemos la participación de Gabael Osorio, el se comunicaba de Comalapa. ¿Qué piensan, compañeros, acerca de esto? ¿Por qué entonces seguir creyendo que solo en Estados Unidos podemos encontrar un mejor futuro? ¿Cuál es la otra opción que podemos plantearle pues a las personas que en este momento nos está escuchando a través de este programa y tienen la idea de la intención de poder viajar, de poder migrar hacia otro país para mejorar su calidad de vida, o familiares que precisamente en este momento pues han pensado en sumarse pues a esta movilización masiva que se está dando desde Honduras y que va a iniciar en diferentes países?
El tal llamado sueño americano, ¿no? Esto también tiene su explicación histórica. En aquellos tiempos el viejo mundo, el viejo continente ve con ansias de devorar sus riquezas al nuevo mundo, ¿no? Al llamado nuevo mundo, a nosotros. Se llevan todo nuestro oro y muchas cosas más y siguen con el saqueo de nuestros bienes comunes naturales. Y luego viene todo el tema del petróleo, todo el tema de los petrodólares. Es aquí donde por eso Estados Unidos se convierte en ese espacio de anhelo, de deseo de llegar a Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y como Estados Unidos no tiene petróleo como tal, sino que toma el petróleo del mundo y convierte todo ese capital en lo que bien llamamos petrodólares, se ha conocido como los petrodólares. Entonces, ¿por qué la gente, siento yo, estando en Estados Unidos, por qué la gente cuando tú les preguntas por qué usted viene para acá, te lo expresan claramente, ¿no? Primero por el tema, a pesar de ser maltratado, no tener derechos humanos adecuados en su labor, pero tiene un trabajo en donde quizás por hora va a ganar lo que obviamente en su país no gana. Pero te digo, ¿cuál es la realidad del migrante en Estados Unidos? Que he compartido con ellos. Te toca trabajar de las 24 horas que tiene el día, si puedes 26 sería excelente. ¿Qué quiero decir con esta metáfora? La gente deja de ser humana, deja de vivir, deja de ser lo que es persona humana para convertirse en alguien que va a ser explotado. Obviamente no va a ganar lo mismo que un nativo y aparte de eso va a tener ausencia de un servicio de salud, que si se enferma, todo lo que gana en un mes no le alcanza pero ni para una consulta, porque es carísimo. Luego, el tema, aparte de salud, el tema de seguridad, en cualquier momento vivir con ese estrés, con esa angustia de no poder ser una persona documentada y estar expuesto a su expulsión. Entonces, el porqué del sueño americano, como le he denominado y como se le denomina comúnmente, con base en la conversa con muchas personas, es eso, para poder ganar algunos dólares y seguir apoyando a mi familia en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, por eso migrar y hacia allá. Y como te decía hace un momento, desde más o menos los años 70, empieza a ser ese movimiento hacia Estados Unidos de Norteamérica, y que obviamente en estos momentos las situaciones migratorias, las políticas migratorias han empeorado con el señor presidente de hoy en día, ¿no? Entonces, el por qué mirar hacia allá, por lo mismo, por lo que planteaba, el deseo de querer tener un trabajo, no digno, pero al menos ganar unos dólares para poder comer en casa a mi familia que he dejado.
¿Cuál es la opción que le podemos ofrecer o está promoviendo desde el Consejo del Pueblo Maya, Eliú, en este marco de migración, de crisis migratoria?
No, antes de mirar la riqueza de los Estados Unidos, hay que mirar la riqueza que tenemos nosotros en nuestros territorios, a pesar de todo lo que nos han degradado y lo que nos han robado desde siglos. Entonces, un elemento fundamental para poder equilibrar las relaciones sociales y comerciales, miremos los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio están hechos exclusivamente para las grandes empresas, a costa del comercio solidario que practican nuestros pueblos. Eso es fundamental, cómo nuestros pueblos producen economía, y sobre eso, pues hay muchos que no necesitan migrar, y si migran, pues está regulado, es decir, sobre esa base. Entonces, no hay políticas en nuestros territorios, en nuestros pueblos y países que fundamentan la la inversión que pudiera estar en manos de los pueblos, como estas riquezas, y hablábamos hace un rato de las industrias. ¿Por qué se concentran los monocultivos para las grandes empresas? Si esa producción de cultivos estuviera en manos de los pueblos, la economía cambiaría. Entonces, aquí hay una situación que la economía y la política está regida por pequeños intereses, por pequeños grupos que no permiten la distribución de esas riquezas. Porque, a ver, ¿cuánto se gasta el Estado al año? Y se gasta todos esos miles de quetzales y es producido por los pueblos, es riqueza, pero no se le devuelve en derechos, no se le devuelve en educación, no se le devuelve en servicios, simple y sencillamente porque no se les reconoce. Entonces, aquí también hay que ver que en nuestros países también hay una explotación, no hay un reconocimiento de la mano de obra calificada y no calificada como ellos lo regulan en nuestros países, en las empresas, porque efectivamente están aquí y es para explotar, igual que lo hacen en los Estados Unidos. Entonces tenemos que regresar a un replanteamiento, lo decía el doctor Bamaca, para un cambio estructural de nuestros territorios y de nuestra política, de los estados. Y por eso nosotros desde el CPO estamos proponiendo un cambio estructural, un nuevo pacto que permita regular la distribución de la riqueza y la competencia real y libre con la participación de los pueblos para generar nueva economía, porque está demostrado según la historia que nuestros pueblos no viven según el dinero, porque la clara expresión es ahora que pasaron los migrantes, no les dieron dinero, pero sí les dieron comida. Eso también tiene un valor incalculable.
El humanismo es algo que ha salido también a luz. Cuánta gente pues ha aportado, ha apoyado pues a estas personas que han iniciado un largo recorrido. Por todos lados pues se puede ver la solidaridad de los guatemaltecos que ha acompañado directamente pues este proceso, que podríamos decirlo como un viacrucis del migrante. Hoy manifestaba Liu pues una de las propuestas, una de las apuestas del proyecto político del Consejo del Pueblo Maya. Una de las claves fundamentales es quién está tomando las decisiones en estos países, quién tiene el control de estos países, la nula voluntad política que existe también para proveer los servicios necesarios y fundamentales para garantizar la calidad de vida de los habitantes de Honduras, de los habitantes de El Salvador, de los habitantes de los países centroamericanos. Para finalizar en 30 segundos, ¿cómo concluiríamos este tema, doctor Efraín?
Ser migrante es una realidad innata e inherente al ser humano. Podemos juzgar y emitir opiniones al respecto, criminalizando o a la vez alabando, o en fin, depende de nuestra condición y nuestra historia de vida. Que esta realidad que hoy estamos vivenciando nos invite a la reflexión para que de cara al próximo proceso electoral que vamos a tener, seamos capaces de analizar y determinar por quién dar nuestro voto. Es tarea de todos como ciudadanos guatemaltecos poder también ser responsables a la hora de emitir un voto. Y a estas personas que caminan todos los días por un bienestar humano, por un bien vivir, por un buen vivir desde los pueblos, pues si es cristiano, que el Señor les acompañe, y si no, que el ánimo y la fuerza de los abuelos esté con ellos.
Bueno, creo que mientras haya pueblo va a haber cambios y va a haber revolución, como se acuña ahí. Entonces la solución está en los pueblos, para no levantar las oleadas hacia la búsqueda de un sueño. Pues regresemos esas oleadas a lo interno para organizar y cambiar sobre el campo que exponías. Es decir, que el control y manejo de los bienes naturales tiene que estar en el pueblo, y la distribución de la riqueza en el pueblo. Sí, solo sí cambiamos con el sistema y el marco político actual que nos permita entonces equilibrar las relaciones desequilibradas que mantiene este Estado. Y ese equilibrio se logrará cuando los pueblos, desde todas sus expresiones, logremos concordar para una oleada política y transformarla en la oportunidad que han querido nuestros pueblos desde que se fundó este Estado, y desde ese entonces están afuera para gozar el buen vivir.
Bien, agradecemos a Efraín Bamaca, doctor en Ciencia, Tecnología y Sociedad, de igual manera a Eli Orozco, miembro del Consejo de Coordinación del CPO, por haber aportado a este tema que vamos a seguir discutiéndolo Lo invitamos a usted, estimado Radio Escucha, a seguir en sintonía semanalmente de este programa. Traemos información, análisis y debate en una nueva imagen del programa La Mirada de los Pueblos. Muchísimas gracias a quienes se han comunicado vía telefónica. Lamentablemente por el tiempo pues no podemos compartir todas las llamadas, pero estaremos compartiéndola a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Josué Navarro. Retornamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.